Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Buenas tardes y feliz 2023. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un año más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y el Día Mundial del Chicle.
Al mismo tiempo hablaremos de Alfred Tarski, lógico, matemático y filósofo polaco, y en la parte de las entrevistas nos acompañarán Olga Franco, coordinadora de las campañas de Amnistía Internacional en Valencia, y Lisis Ramos, psicóloga y coordinadora de ASIEM, Asociación de Orientación y Apoyo en Salud Mental de Valencia.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
El 13 de enero se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad.
La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad.
Con la proclamación de este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad.
Entre los principales rasgos característicos de la depresión se destacan tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, aislamiento, trastornos del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio.
En cualquier caso, se requiere atención médica especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. No se trata de un simple decaimiento en el estado de ánimo o emocional, ya que puede conllevar el surgimiento de otras enfermedades como el estrés, las fobias, ansiedad, trastornos obsesivos y, en el peor de los casos, conducir al suicidio.
Influye notablemente la composición genética y el funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales.
Las causas que originan la depresión son múltiples, siendo las más comunes las siguientes:
antecedentes personales y o familiares con cuadros depresivos,
composición química, genética y hormonal,
exposición a situaciones estresantes y traumas,
problemas económicos,
situación laboral o desempleo,
pérdida o enfermedad de un ser querido o mascota,
rupturas sentimentales, divorcios,
enfermedades preexistentes que pueden provocar síntomas depresivos como el hipotiroidismo, la mononucleosis, entre otras afecciones.
Presiones de tipo social como el bullying, el acoso escolar, ciberbullying, acoso por redes sociales o mobbing, el acoso laboral.
Los principales tipos de depresión se diferencian por su duración y por su evolución y afectan al desempeño de actividades rutinarias y a las relaciones interpersonales desde el punto de vista emocional, de conducta, cognitivo y somático.
En todos los casos se precisa atención médica y terapéutica especializada para su debido control y seguimiento. Existen de diversas clases.
El trastorno depresivo grave o trastorno depresivo mayor es el tipo de depresión considerado más grave, ya que es prolongado en el tiempo y con posibilidad de episodios repetitivos. Afecta a las actividades diarias como comer, dormir y la concentración. Requiere tratamiento farmacológico y además terapia psicológica.
trastorno depresivo persistente o distimia. Es un tipo de depresión moderada con los siguientes síntomas: pérdida de interés en las actividades normales, cambios en el sueño, baja autoestima, desesperanza, inapetencia, falta de energía y de concentración. El tratamiento incluye el uso de medicamentos y la terapia conversacional.
También existe la depresión posparto, que se diagnostica en el mes siguiente al nacimiento o alumbramiento. Los principales síntomas son insomnio, irritabilidad, desapego con el bebé y pérdida de apetito. El tratamiento se basa en terapia antidepresivos y terapia hormonal.
Trastorno afectivo estacional. Se produce generalmente durante la estación invernal, coincidiendo con la reducción de horas de sol. Los síntomas característicos son desesperanza y retraimiento social. Se requiere la aplicación de fototerapia, medicamentos y terapia conversacional.
Vamos ahora con la depresión psicótica, que se caracteriza por la presencia de alucinaciones, episodios psicóticos con sentimientos de desesperanza, inutilidad o culpa, fatiga, retraimiento e irritabilidad. También requiere tratamiento farmacológico junto con el trabajo psicológico.
Enfermedad maníaco-depresiva o trastorno bipolar. Es un trastorno permanente que genera cambios cíclicos en el estado de ánimo, con altos emocionales, manía o hipomanía, y sentimientos de tristeza o depresión. El tratamiento incluye medicamentos estabilizantes del humor, antipsicóticos, antidepresivos y psicoterapia.
Como pueden ver y oír, superar un tratamiento y un episodio depresivo requiere orientación médica y especializada y apoyo tanto en el entorno afectivo y familiar como el sanitario. Mencionamos algunos consejos y recomendaciones para llevar a cabo este proceso depresivo y superarlo.
Exprésate. Siempre es importante buscar información y ayuda de cualquier índole, médica, terapéutica, afectiva, religiosa.
Sigue todas las indicaciones médicas y terapéuticas.
Adopta hábitos de vida saludables mediante una alimentación balanceada, evitando el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, hacer actividad física y no fumar.
Aceptar, asimilar y concientizar que es un periodo temporal y no permanente, y viviendo el presente y enfocando la atención en buscar estrategias adecuadas para superar la depresión. Hay que estar siempre activo.
Hay que mantener una actitud firme ante las dificultades y contratiempos, procurando ejercer el control sobre nuestras emociones y evaluando de manera objetiva las situaciones.
Además, participa en grupos de apoyo, en actividades deportivas, recreativas, terapéuticas.
Cualquier persona es susceptible a pasar por un episodio depresivo. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar a tiempo y por ello es importante mantenerse informado y buscar la orientación necesaria sobre este tema tan sensible.
Pues sobre este tema hay varias películas y además importantes que pueden ayudarnos.
Cake, una razón para vivir, de Daniel Barnes, del año 2014.
También está El lado bueno de las cosas, de David O. Russell, del año 2012.
Melancolía, de Lars von Trier, del año 2011.
Y por citarles una más, la película Interiores, de Woody Allen, del año 1978. Y bueno, le hemos hablado del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, pero que sepan que hoy también es el Día Mundial del Chicle. Sí, sí, del chicle. Es una de las golosinas más conocidas y adictivas del mundo, que no puede faltar en el bolsillo o en la cartera, y tiene su Día Mundial para celebrarlo a lo grande, el 13 de enero.
Una de las mejores sensaciones que pueda existir es abrir un envoltorio y mascar un delicioso chicle sin parar. Existe una gran variedad de tamaños, colores y sabores.
El chicle, aunque no lo crean, tiene ventajas, así que miren algunos de sus beneficios.
Ayuda a mejorar la concentración.
Limpia los dientes.
Ayuda a vocalizar, hablar y respirar mejor.
Disminuye el estrés.
Aumenta la saciedad.
Sepan que esta golosina se patentó el 28 de diciembre de 1869 gracias a William Simple.
El chicle es también conocido como goma de mascar y, aunque no lo creas, la goma de mascar no es chicle. El chicle está constituido de una goma base fabricada con un polímero neutro denominado acetato polivinílico.
Algunas gomas de mascar están conformadas por más de la mitad de su peso en azúcar o glucosa, así como ablandadores, colorantes, saborizantes, humectantes o edulcorantes.
Tradicionalmente, la materia prima se extraía de la savia de un árbol tropical llamado chiclero.
En la fabricación del chicle se elabora una base de goma para darle elasticidad y luego se le agregan diversos componentes para darle color, olor y sabor. También se añaden otros ingredientes como relleno líquido. Posteriormente se comprime, y se lleva a la congelación para cortarlos en la forma deseada.
A continuación, te invitamos a conocer algunos datos curiosos e interesantes sobre esta pegajosa golosina.
Chaffel alcanzó el récord mundial de la pompa de chicle más grande del mundo, formando un globo de unos 50 centímetros al mascarlo.
En San Luis Obispo, en California, Estados Unidos, el callejón conocido como Bubblegum Alley se convirtió en un destino turístico muy peculiar, ya que acumula chicles pegados en sus paredes desde la década de los años 60. Mide 21 metros de largo y 4 de alto.
Sepan que en Singapur está prohibido mascar, fabricar e importar chicles desde el año 1992.
El primer chicle sin azúcar se creó en el año 1960.
El chicle es el único alimento que se mastica y no se traga, aunque eso de no tragar ya saben que muchas veces no lo cumplimos.
Inicialmente se fabricaban chicles con sabores de regaliz y menta.
Gracias a estos datos podrás disfrutar de un delicioso chicle o goma de mascar con alguien especial.
Personas que interesan.
Vamos con Alfred Tarski, originalmente Alfred Teitelbaum, nacido un 14 de enero de 1901 y fallecido el 26 de octubre de 1983, que fue un lógico, matemático y filósofo polaco.
Nació el 14 de enero de 1902 en Varsovia, ciudad capital de Polonia. Sus padres fueron Rosa Prusak e Ignacy Teitelbaum, una rica pareja de origen judío, y tuvo un hermano llamado Wacław. Cursó estudios en la Escuela Maciejowicza y fue parte del ejército.
Demostró sus habilidades matemáticas mientras estaba en la escuela secundaria en Varsovia. Sin embargo, ingresó en la Universidad de Varsovia en 1918 con la intención de estudiar biología.
Después de la independencia de Polonia en 1918, la Universidad de Varsovia quedó bajo el liderazgo de Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski y Wacław Sierpiński, y rápidamente se convirtió en una institución de investigación líder mundial en lógica, matemáticas fundamentales y filosofía de las matemáticas.
Leśniewski descubrió el potencial de Tarski como matemático y lo alentó a abandonar la biología.
A partir de este momento, Tarski asistió a cursos impartidos por Łukasiewicz, Sierpiński, Stefan Mazurkiewicz y Tadeusz Kotarzyński, y en 1924 se convirtió en la única persona en completar un doctorado bajo la supervisión de Leśniewski. Su tesis se tituló Sobre el término primitivo de la logística y fue publicado en 1923.
Ese mismo año, su hermano y él cambiaron su apellido a Tarski tras convertirse al catolicismo romano, la religión dominante de Polonia.
Un año después se doctoró en la Universidad de Varsovia. Asimismo, y junto con su trabajo de profesor de lógica en el Instituto Pedagógico Polaco, además de matemáticas y lógica en la universidad y asistente de Łukasiewicz, formuló junto a Stefan Banach la paradoja de Banach-Tarski del año 1924, un teorema geométrico que explica que todo cuerpo esférico puede descomponerse en un número finito de piezas, las cuales pueden unirse nuevamente y recomponerse en dos bolas con el mismo tamaño que la original o bien en una de mayor tamaño.
En 1929 se casó con la profesora María Witkowska, una polaca de origen católico. Con ella tuvo dos hijos, Jan, que se convirtió en físico, y una hija, Ina, que se casó con el matemático Andrew Enrefechur.
Ya en 1939, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión alemana hacia Polonia, el matemático polaco emigró a Estados Unidos. Allí se concentró en el estudio de la teoría de los conjuntos, el lenguaje y el metalenguaje, la semántica y sus conceptos y la lógica polivalente, además de ocupar varios puestos temporales de docencia e investigación en instituciones como Harvard University en el año 1939, City College of New York en el año 1940 y, gracias a una beca a Guggenheim, el Institute for Advanced Study en el Princeton en el año 1942, volvió a encontrar a Gödel.
Por si fuera poco, formuló una teoría de los números reales decidible, la cual contradecía los hallazgos de Alonzo Church y Carl Gödel. En esa misma línea desarrollaría una versión de la geometría euclídea que era decidible en caso de que su teoría de los números lo fuera.
En el transcurso de esos años escribiría La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica, en el año 1944, On the Calculus of Relations, en el año 1941, Cardinal Algebras, en el año 1949, Teorías indecidibles, 1953, A Simplified Formalization of Predicate Logic with Identity, en el año 1965, y Truth and Proof, en el año 1971.
Por si fuera poco, sus seminarios en Berkeley rápidamente se hicieron famosos en el mundo de la lógica matemática. Sus alumnos, muchos de ellos convertidos en distinguidos matemáticos, por ejemplo el caso de Julia Robinson, notaron la asombrosa energía con la que él los persuadía y engatusaba para sacar de ellos el máximo rendimiento, exigiendo siempre los más altos estándares de claridad y precisión.
Y es que sus métodos semánticos, que culminaron en la teoría de modelos desarrollada en los años 50 y 60 junto a sus discípulos de Berkeley, transformaron radicalmente la metamatemática, que se consolidó como ciencia estricta. Todo ello bajo la idea de reemplazar los símbolos de una cierta teoría por expresiones de otra teoría, de forma que los axiomas de la primera se traduzcan en teoremas de la otra. De hecho, suya es una de las primeras demostraciones del teorema de la deducción, con importantes aplicaciones tanto en lógica matemática como en metalógica.
Finalmente, nuestro personaje de hoy falleció en Berkeley, California, el 26 de octubre de 1983, a los 81 años.
Por todas sus aportaciones en el terreno de las matemáticas y la lógica, es considerado junto con Aristóteles, Gottlob Frege y Kurt Gödel como uno de los lógicos más grandes de todos los tiempos. De los cuatro, Tarski es uno de los mejores matemáticos, el más prolífico y el que desarrolló una actividad educativa más intensa. A continuación, y en relación con el Día Mundial de la Depresión, les dejamos con una balada de Pierre Villon y Jacques Revaux que popularizó Julio Iglesias en España en el año 1978, que resalta la importancia de vivir cada momento y disfrutar de los pequeños placeres de la vida antes de que sea demasiado tarde. Disfruten de Me olvidé de vivir.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. 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 Me olvidé de vivir.
La primera entrevista del día de hoy nos acompaña Olga Franco, coordinadora de las campañas de Amnistía Internacional de Valencia. Buenas tardes y feliz 2023, Olga.
Buenas tardes, y lo mismo le deseo.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo surge esta asociación y cuáles son los motivos por los que surgió Amnistía Internacional?
Pues Amnistía Internacional surge en 1961, cuando un abogado inglés, Peter Berenson, leyó la noticia de que en Portugal unos jóvenes habían sido detenidos en la dictadura de Salazar por estar brindando por la libertad. Entonces se decidió a organizar un envío masivo de cartas de Reino Unido y tuvo mucho éxito y se organizaron como asociación por la amnistía de los presos políticos.
¿Los principales retos de Amnistía Internacional en la actualidad cuáles son?
Bueno, tenemos una larga lista, por desgracia. En principio, fundamentalmente, tenemos todo el tema de los derechos de la libertad de expresión en los distintos países que están siendo amenazadas, pues fundamentalmente por las ideas radicales de la extrema derecha, ¿no?, que están impidiendo la libertad de expresión en distintos países, especialmente, por ejemplo, en Rusia, en China, pero también estamos viendo ataques a la libertad de expresión en otros países, en España, por ejemplo, con la llamada ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Se ha visto recortado el derecho de libertad de expresión bastante.
El tema de
También tenemos el problema de las mujeres y las niñas en dos países claves como Irán y Afganistán, y estamos lanzando campañas sobre esto. En fin.
Sí, es complejo. El tema de los derechos humanos. Hemos hablado también de la libertad de expresión. ¿Cómo está en la actualidad? ¿Se respetan o va la cosa a peor?
Pues va la cosa a peor. O sea, estamos viendo que hay una movilización ciudadana porque las condiciones de vida pues se están viendo perjudicadas por distintas causas. Por ejemplo, por el tema del cambio climático, estamos viendo que las posibilidades de hambruna y demás en determinados sitios es muy grave, y la población cada vez más en sus protestas. También el tema de la carestía de la vida, ¿no?, de la alimentación, o por ejemplo el tema de la vivienda o el tema de la salud, está produciendo que la población civil se movilice, porque son derechos básicos de las personas. Y ante esto, pues los poderes, tanto económicos como los poderes políticos, se están blindando ante la posibilidad de que muchas personas salgan a protestar a las calles.
¿Amnistía Internacional cuenta con ayudas oficiales para desarrollar su labor?
No. Amnistía Internacional es una asociación sin ánimo de lucro y no recibe ningún tipo de subvención de ningún organismo político, porque sería contraproducente con nuestro trabajo, que fundamentalmente se basa en tres patas, digamos. Sería la investigación de lo que está ocurriendo en diversos lugares del mundo. Esa investigación, además, es muy profunda, objetiva, e incluso pasa a formar parte de las investigaciones y de los informes que se lanzan en la ONU ante los peligros de las vulneraciones de derechos humanos. Luego está la denuncia pública, y claro, si nosotros recibiéramos algún tipo de subvención, pues no podríamos hacer ninguna denuncia, como es obvio. Y por otra parte también está luego pues el lanzamiento público de esos informes y las acciones de cara a cada uno de los casos que tenemos encima de la mesa.
Bueno, Amnistía Internacional trabaja a nivel mundial, a nivel nacional, incluso a nivel autonómico y provincial. En tu caso, en Valencia, ¿nos puedes explicar en qué consiste tu trabajo?
Bueno, fundamentalmente nuestro trabajo, porque es un trabajo colectivo, es el de recibir los informes que lanza Amnistía Internacional y las campañas para denunciar estos hechos, y nosotros pensamos qué tipo de acciones podemos realizar para difundir al máximo estos casos de vulneración de derechos humanos a través de, por ejemplo, el ciclo de cine, que se realiza en conjunto con la NAU, con la Universidad de Valencia. Lanzamos diferentes campañas a través de películas y luego posteriores coloquios sobre el tema en cuestión, que la película sirve para ilustrar. O también hacemos, por ejemplo, unas tertulias literarias que se llaman los Martes Negros de Amnistía Internacional y que este año se van a basar en los desastres de la guerra, de las guerras, porque son muchas las que hay. En este caso, bueno, hemos elegido una selección de 6 libros. Las fechas van desde enero a junio y a través de esos libros analizamos, bueno, pues cuáles son los peligros y los desastres que producen las guerras en la población civil. De hecho, empezamos el 24 de enero con el Spirit al Temps de Martí Domínguez y, bueno, concluiremos con la novela Pa Negre de Milita Isidor el 13 de junio.
¿Amnistía Internacional cuenta en su trabajo con mucho voluntariado?
Pues son muchos los socios, eso sí, dentro de Valencia. Pero no somos tantos como activistas, pues a lo mejor en activo, a lo mejor somos 30 personas. Con lo cual, si tenemos en cuenta la cantidad de actos y campañas que tenemos por delante, es complicado de llevar.
Bueno, ha hablado de socios. ¿Qué hay más, socios o socias?
Pues creo que más socias.
Sí, sí. La mujer parece que se implica más en este tipo de...
Está muy implicada, sí. De hecho, además, uno de los temas transversales para Amnistía Internacional es la igualdad de género y estamos trabajando en ello, bueno, desde hace ya mucho tiempo, pero cada vez más, porque realmente hay una discriminación galopante en muchos aspectos de la vida.
Entonces, ¿qué podemos hacer para colaborar con vosotros? ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
Pues mira, a través de nuestra oficina en la calle Carniceros 14 de Valencia, allí os pueden dar toda la información y haciéndose socios y socias y activistas. Esperamos activistas. Nuestro problema fundamental es que las y los activistas de Valencia tenemos ya una edad bastante elevada y nos gustaría contar con gente joven. Cuanta más, mejor.
¿Hay algún requisito especial para apuntarse o simplemente?
Simplemente tener interés por defender los derechos humanos y por la defensa de los derechos humanos en el mundo y, bueno, y en nuestra zona también, en nuestra localidad y en nuestro país.
¿Le queda algún sueño por cumplir a Amnistía Internacional?
Bastantes. Bueno, de momento que no se abran más frentes en cuanto a la lucha por los derechos humanos y que no desaparezcan los derechos, porque esto es una cuestión de lucha día a día. O sea, además, conforme se van cerrando unas grietas, aparecen otras. Contábamos con que iba a desaparecer completamente, por ejemplo, la pena de muerte, y sí que es cierto que está disminuyendo, pero hay países, como Irán, por ejemplo, en estos momentos, que acelera una campaña de ejecuciones por el tema de las personas que están en las calles rechazando la muerte de Mahsa Amini, que da miedo. De momento llevan ya 4 ejecuciones y las que se prevén, que hay 20 y tantas personas condenadas a pena de muerte. Entonces, son cosas que van y vienen, ¿no? Que parece que hay países que ya han eliminado esa forma de condena, pero hay otros muchos que no solamente no la están eliminando, sino que la están incrementando. Irán, China, por ejemplo. De China no se sabe prácticamente nada. Ahora mismo empieza la campaña por el Año Nuevo Chino, que este año es el Año del Conejo, y Amnistía Internacional, bueno, pues presenta la defensa de varios activistas que están siendo, bueno, pues condenados en distintas cárceles y tal chinas, y llevamos una campaña por ellos.
¿Crees que está bien valorada Amnistía Internacional y el trabajo que hace esta ONG?
Yo creo que Amnistía Internacional es muy reconocida por los informes que lanza, que son objetivos y que son muy potentes y muy trabajados. Pero a nivel activismo, a nivel local, a nivel de la calle, yo creo que somos una organización bastante, si no desconocida del todo, bastante desconocida, en el sentido de que, bueno, pues piensan a lo mejor que estamos trabajando con las instituciones, o que tenemos contacto con los, sí, nuestro contacto con los gobiernos es de denuncia prácticamente. Entonces hay mucha gente que no conoce el trabajo del día a día de Amnistía Internacional, y yo les invito a que lo conozcan, y cuando lo conozcan seguro que se suman a nosotros que a nosotras.
Sí, por último, ¿qué mensajes enviaría a nuestros oyentes?
Pues la necesidad de que todo el mundo se implique en la defensa de los derechos humanos. Sin ellos estamos absolutamente perdidos, como sociedad y como individuos.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Olga Franco, coordinadora de campaña de Amnistía Internacional de Valencia, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Olga, ya sabes que esta es tu casa y siempre tendréis las puertas abiertas. Muchas gracias.
Se lo agradecemos. Hasta luego.
Con el tema de la paz, hoy les ponemos una canción que toca este tema, Mi humilde oración, de Luis Miguel.
¿Te acuerdas aún de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel? Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando como él. Y sueño como no, la palabra amor que vuela desde mi alma hasta mi voz. No más guerras, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón. Esta es mi humilde oración. Tal vez la ilusión me ha vuelto a equivocar, pero yo sigo creyendo que aún existe la verdad. No más guerras, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón.
oración.
En esta segunda entrevista nos acompaña Lisis Ramos, psicóloga de ASIEM. Esta asociación sin ánimo de lucro centra su atención en la defensa de los derechos y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental grave, así como la de sus familiares, con el fin de mejorar su calidad de vida, promocionando su inclusión sociolaboral, tanto en actividades, recursos y programas específicos de salud mental, como en otras actividades comunitarias y entornos laborales. Todo ello mediante la reivindicación de un modelo de asistencia público que cubra todas las contingencias que se presenten en el proceso de recuperación del proyecto de vida de estas personas. Buenas tardes, Lisis, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes a vosotros por tenerme por aquí.
El placer siempre es nuestro. Primero que nada, ¿qué es ASIEM?
Bueno, creo que has hecho un resumen bastante completo de ASIEM, pero bueno, somos muchísimo más que eso. Somos una asociación que además, informamos, orientamos y asesoramos a las personas con problemas de salud mental grave, así como también a los familiares. La actividad principal, digamos, de ASIEM es de carácter social. Y tenemos tanto personas que pueden estar asociadas o no y beneficiarse de ello. Prestamos pues una atención psicológica y legal de forma puntual a las personas que asociadas. Uh-huh. Y una familia. Somos una, todos los técnicos que componemos así, somos una gran familia.
¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo?
Esta asociación tiene muchísimos, muchísimos años y el motivo principal fue el hecho de prestar una atención lo más cercana posible a las personas con enfermedad mental grave, que, bueno, aún en aquel tiempo y en este siguen siendo grandes, grandes olvidados, y es un poquito para, pues eso, para darles voz en cuanto a sus derechos y defender sus derechos.
¿Qué tipo de perfil suele acudir a su asociación?
La mayoría de las personas que acuden a ASIEM, aparte del componente que tiene muchísimo peso como es la exclusión social, es la esquizofrenia, enfermedad mental grave, esquizofrenia o esquizofrenia paranoide, bipolaridad, distintos trastornos con muchísimo peso. Y bueno, personas que socialmente están bastante, bastante excluidas.
¿Los problemas de salud mental se dan más en hombres o en mujeres?
Podríamos decir que más en hombres.
¿Y a qué puede deberse?
Pues el componente... Claro, es que incluso en el tema de la esquizofrenia, que todavía está en investigación, aventurarnos a decir algo así, que es, digamos, más el perfil que tenemos aquí, sería bastante, bastante arriesgado. Pero en su mayoría podríamos decir que entorno social, educativo, en la niñez, digamos.
¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?
Lo más satisfactorio de mi trabajo, saber que pones ese granito de arena, ¿no?, que estas personas necesitan, escuchar, el saber que estás brindando una posibilidad para ayudar, para incluir, para apoyar, para acompañar, es bastante gratificante en muchos casos.
¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
La exclusión social. La mayoría de las personas que con enfermedad mental grave están completamente excluidas socialmente.
¿Cuáles son los...?
Disculpa, ya sea a nivel pues bueno cultural, económico, hay una exclusión social bastante.
Sí, en relación a esto queríamos preguntarle cuáles son entonces los principales retos de esta asociación en la actualidad.
incluir, la inclusión. La mayor es la inclusión, el incluir a estas personas y poder acompañarles en todo este proceso.
¿Considera entonces que está bien valorada la labor de ASIEM?
Sí, yo de hecho tenemos muchísimos programas y creo que aportamos valor.
¿Se puede colaborar con su plataforma como voluntario? Y en ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Pues mira, para hacerse voluntario en ASIEM pueden acudir a nuestra página web. Hay un apartado para inscribirse y bueno, es la plataforma realmente idónea para ser candidato a voluntario en la. Luego nosotros también hacemos una búsqueda activa muchas veces en universidades, en el área sanitaria, pero bueno, en la página web tienen un apartado donde pueden inscribir y formar parte de nosotros.
Pues quedó dicho para los oyentes. Hemos mencionado en la presentación que realizan actividades, también pretenden facilitar la inclusión laboral de las personas con enfermedades mentales, organizan cursos, mucha gente puede ser voluntario de esta asociación. ¿Por ello, tienen algún proyecto próximo?
Pues estamos en contacto crecimiento y tenemos un montón de proyectos que están ya anclados en la asociación y luego tenemos algunos que van entrando. En cuanto al tema en ASIEM, sí, ahí tenemos proyectos que es el de ocio, hay talleres, como es el de cocina, escritura, el inglés, valenciano. Hay programas de ayuda mutua, donde se abarca desde la sensibilización, el tema de la bipolaridad, mujeres, y en mi programa que también hacemos uso de voluntarios. De hecho, tengo dos voluntarios ahora mismo proactivos y en cantos de persona, que es en penitenciaría.
Pues le damos la enhorabuena y esperamos que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Les queda algún sueño que cumplir?
Uf, yo creo que muchos. Sobre todo que las personas con enfermedad mental grave y familiares puedan tener el apoyo social y la integración y que se normalice, porque muchas veces el luchar con el estigma se hace bastante complicado cuando tienes una enfermedad mental grave.
Y ya por último, ¿qué mensaje le gustaría enviar a nuestros oyentes?
El mensaje a vuestros oyentes, ayudar. Creo que ayudar, siempre ayudar, acompañar a quienes tenemos al lado. Nunca sabemos si la persona que tenemos al lado está luchando una batalla.
Pues muchas gracias a Lisi Ramos, psicóloga de ASIEM, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas para volver cuando le apetezca.
Muchísimas gracias a vosotros.
A continuación, y siguiendo con el tema tratado, les dejamos con una canción de Merche del año 2004 que nos invita a dejar de lado todas aquellas preocupaciones y situaciones negativas que nos rodean en el día a día y refugiarnos en nuestro entorno más cercano para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Para todos los oyentes, abre tu mente.
Y así te sientes libre y vuelvas a ser tú. Porque...
El próximo martes 17 de enero, dentro del 12º ciclo de cine y derechos humanos que organiza Amnistía Internacional de Valencia en colaboración con la NAU, se proyectará la película Voces Prohibida, dirigida por Bárbara Miller. Este documental, que ganó el premio Amnistía Internacional en la 11ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, pone voz y rostro a tres mujeres en Irán, China y Cuba que usan Internet en su lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Posteriormente a la proyección de la película tendrá lugar una charla-coloquio sobre el contexto de las redes sociales y su influencia en el mundo actual. Para ello, se contará con la presencia de Lorena Tortosa, periodista especializada en temas de género, derechos humanos y nuevas tecnologías, y vocal de la Unión de Periodistas. Este evento tendrá lugar el próximo martes 17 de enero a las 19 horas en el aula magna de la NAU. Entrada libre pero con aforo limitado.
COCENFE Maestrat busca personas empáticas, con habilidades comunicativas, flexibles, dinámicas, que le guste el trato con personas y con ganas de compartir con personas con diversidad funcional, para realizar acompañamientos en las actividades lúdico-deportivas y de creatividad. Todos aquellos interesados pueden apuntarse en la web de la citada asociación a través del enlace cocenfemaestrat.org/voluntariat.
La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana invita a todos los ciudadanos a participar en una sesión práctica de la defensa personal en Alicante. El evento tendrá lugar el próximo 27 de enero de 11 a 12:30 horas en el Templo Alicante, en la calle Arturo 19. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace que el Observatorio del Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha puesto a disposición.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
Y para terminar este programa, como llevamos haciendo en los últimos programas y en relación con el día que se celebra hoy, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, queremos aprovechar este día para recitar un poema de Mario Villagrán relacionado con este tema. Depresión, maldita depresión. Deseos de partir, olvidarse de todo, no aferrarse sin deseos de existir, cerrar los ojos buscando en el sueño la vía de escape, de una vez partir. Todo queda de lado, solo ves el problema que encierra tu todo y tu vivir. No encuentras salida al abismo, quieres irte sin saber a dónde ir. Te encierras, no dando lugar a opciones. Rechazas la ayuda de quienes te rodean sin ver que siempre existe una luz después de la noche que ilumina la alborada. Esa luz de esperanza para todos los seres que no quieres ver alumbra el camino. A pesar de dolores, males, infortunios, es la luz que cambia los destinos. Maldita enfermedad que sufren tantos y llegas de repente sin motivos y sin razón. Cuesta reconocerte. Tu nombre es sinónimo de tristeza y horror. Al oírlo, recién me doy cuenta, has llegado a mi vida, te llamas depresión. Se te puede vencer, rodeado de amigos, de la familia, sobre todo del amor que hermana la vida. Superar los problemas, hacer cada día un cambio mejor. Abrir los ojos, recibir el regalo, esta vida linda que emana de Dios. Superar el problema, por difícil que sea. No estar solo nunca, siempre unidos los dos. Así te venceré, enfermedad maldita, rodeado de todos, rodeado de amor. Superaré el dolor que hoy en día me aflige y veré cada mañana en todo su esplendor.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Y para terminar el programa de hoy, queremos dedicarle una canción a todos nuestros oyentes que curiosamente este año cumple 50 años y que hemos cantado casi todos. Eres tú, de Mocedades.
Que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa eres tú. Guitarra.